Buenas a todos, este nuevo episodio de Nadie Volante, esta vez de manera presencial en la Plaza del Hospital.
Sí, y tenemos el honor de tener a invitado el día de hoy a Darío Fernández, que estuvimos conversando un poco detrás de cámaras, pero bueno, presentate vos mismo, Darío.
Muy bien, me llamo Darío Fernández, soy vendedor de pasteles, nací un 12 de diciembre de 1967 en el barrio Sosa. Luego, teniendo 2 años y medio, nos fuimos a vivir con mis padres a la estancia del banco, de un tal Carrasco, que mi padre hacía carbón, monteaba. Pasados 4 años, 6 años y medio, fuimos para ir a patrulla, la primera escuelita que concurrí, número 3 de la patrulla. 1 año y medio allí. Repetí primero porque entré en agosto, tenía 6 años y medio, y luego hice todo el primer año al próximo año. De allí nos vinimos de la patrulla al Toto Sarabia, mi padre siempre con las bores de monteada, de carbonería, de leña carbón, ¿verdad? Y ahí fui surgiendo, empecé mi segundo año escolar, estuve en la escuela 25, luego cambié varias zonas en 33, fui a la escuela 32, de Los Naranjos, a la escuela 16, Barrio Abreu, a la escuela 57 de Paso Ancho, todo ese
redoblado. Siempre en la zona entre
siempre en la 33. Zona. Y aquí en la zona de adentro mi padre hacía corte de ranchos, postería, astilla, unos plantíos que antes había enfrente al cementerio, que hoy está ahí galpones, hay gimnasios, hay viviendas, ahí me claro. 10 años y algo empecé con mi venta de pastel. Un señor que decía Charo García fue el que me enseñó a vender pastel.
¿A qué edad fue más o menos esto?
Entre 10 años y 11 años tenía cuando comencé la venta de pastel. Y ahí el hombre, un par de meses tuvimos, y tuvimos que, el hombre dejó de la pastelería. Mi padre habló con él si se me permitía que yo viniera para casa. Él me dice, sí, no hay ningún inconveniente. Ahí comencé mi venta de pastel. Y hace ya 42 años que estoy en el oficio de venta de pastel.
¿Únicamente 42 años en ese rubro o tuvo que hacer alguno otro?
No, lo que agregué, pero ya no como trabajo, sino como un anexo a mi vida, como un sueño, tratando de concretarlo en realidad, fue cursar estudios liceales. Cursé toda primaria, terminé a los 14 años. Un 11 de diciembre terminaron los exámenes, el 12 de diciembre cumplí 14 años. Después pasaron 14 años y surgió el liceo nocturno y ahí tuve la posibilidad de iniciar mi estudio secundario. Cursé todo el liceo, una experiencia preciosa, maravillosa, y inicié en forma tentativa el magisterio, no sí. Para maestro, sino profesorado de idioma español. Ahí, bueno, cursé 2 años en el instituto, la asignatura tronco común con magisterio, y en el IPA tengo la mitad del primer año aprobado, o sea, 2 años aprobados en el instituto, medio en el IPA. Ahí dejé. Mi intención era hacer el profesorado, ya que se me presentó esa oportunidad, no con el fin de que quisiera cambiar de vida. Claro. Ya mi vida estaba hecha con mi pastelito, mi vinculación con la gente. Yo vendía en una oficina, como vendía en un ciclismo, como en un fútbol, como en una feria ganadera. Diversidad de público, de gente. Y eso fue maravilloso para mí. Me enriqueció en muchas áreas, aparte de darme sustento diario. Entonces el profesorado era como un anexo en un sueño maravilloso. El lenguaje, el idioma español, la comunicación entre los seres humanos. Para mí, estudiar eso era maravilloso. Luego de culminado el curso, si lograba de repente tentarme un poco más, quizás tomaría horarios para impartir clases en los liceos. Pero quedó a mitad de camino, porque responsabilidades que surgieron después, claro. Responsabilidades que las amo, porque son responsabilidades, las considero de sagradas, porque 2 niñas chicas para criar, después mi mamá, después mi madre con su achaque, cuidándola. Para mí son deberes de obligación, de amor, de cariño. Entonces dije, no, esto requiere dedicación, así que vamos a un lado la carrera de profesorado. No me desvinculé, simplemente la tarea curricular fue la que dejé suspenso. Proseguí en mi vida personal, tipo autodidacta, ahí cultivándome. Así que eso es mi vida. Pero el nexo central, el núcleo de mi vida económico, es la venta de los pasteles, 46 años.
¿Y cuántos años le quedan para recibirse de profesor de idioma español?
Bueno, en realidad me quedan unos cuantos. Porque en el IPA la especialización de la asignatura son 4 años. Tengo la mitad del primer año. Me quedaría 3 años y medio.
Claro.
En el instituto, tronco común, ahí me quedan 2 años. Porque son 4 también, pero tengo 2 aprobados. Así que era una carrerita de largo tiro. Pero
un poco. ¿Y usted me comentaba que tenía hijas?
O sea, porque no tengo hijas, pero he sido padre. Quería 2 sobrinas.
¿Sobrina?
De chiquita, una de 3 años y medio, 3, 4, 5 tenía cuando hubo un problema en el matrimonio, se dejaron y las crié a las niñas. Entonces mi madre me ayudó a criarlas. Ahora ellas son madres. Entonces una tiene una niña de 6 años y otra una niña de 5. También de chiquita las fui balanceando, porque a veces las madres con la inexperiencia se les complicaba la cosa y a veces repercutía la chiquilina. Y bueno, entonces di una mano y bueno, así que cumplí una función de padre sin ser padre biológico.
Claro.
Primero la experiencia cuando faltó mi padre, que quería enfrentar al hogar porque mi madre andaba muy enferma, bueno. Así que experiencia de dueño de casa por un lado, cómo manejar la economía de una casa, todo en la casa. Y después de la crianza de esas criaturas que me han enriquecido la vida, maduraron un montón de aspectos. Y lo que posté estudiando y los vínculos que hice con las personas mientras estudiaba me enriquecieron de tal manera que pude ampliar mi horizonte, tanto intelectual como mi vida de comprensión de la realidad para manejarme, bueno, y llevar adelante lo que hasta hoy he hecho. Criar dos muchachos que ahora son madres y dos niñitas que vienen encaminándose.
Y ahora que usted mencionaba el tema de, bueno, cómo quizás arrancó el tema de vender los pasteles, fue por necesidad y bueno, se puso usted al hombro y...
Sí, fue por necesidad y me gustaba, porque me gustaba el vínculo con las personas. Antes yo vendía pasteles también, era un niño pequeño, pero yo era mi padre. Y los últimos tareas que mi padre hizo en monte, como dije anteriormente, era astillas, así unos platillos frente al cementerio. Tenía clientela y yo en el carrito repartía las astillas. Ahí fue mi primer vínculo con las personas, con la sociedad. Cuando empecé con los pasteles ya me inserté más. En la época de los trenes, el ferrocarril, la época del tren de pasajeros, la estación. Ahí hice buena clientela. Después cuando la empresa Domingo de Vita hizo la ruta 8, en el sector de la rotonda del 22 de la rotonda de la UTE, yo iba, vendía pastel, me llevaba, me traía. Entonces ahí me gustó y es una tarea que hasta hoy me ha gustado porque me llevo mi sustento, pero me vinculo con un montón de gente, un montón de situaciones y áreas sociales distintas. Gente de diferente cultura, diferente nivel de conocimiento, diferente experiencia.
Así que una vida vos linda. ¿No lo considerarías un trabajo monótono?
No, una cosa que se renueva día a día.
Claro.
No es como la, un ejemplo de oficina de 8 horas, tal oficina cada café. No,
no mío, conoces gente de
acá. No es con algo de mecanismo, yo que una oficina, un ejemplo, todo de material, no. Es con seres humanos, una interrelación con seres humanos, y eso es nuevo cada día, y es maravilloso.
Y de todos los lugares que te ha tocado vender, ¿cuál fue tu favorito? Capaz no tanto en, gané tanta plata acá, sino en... qué bueno que estuvo este evento, o mirá, conocí a una persona especial.
Bueno, a mí los dos lugares que me marcaron más, ya digo, ahí es infinito, un montón de cosas, pero los dos que me marcaron más fueron el río Limar y las ferias ganaderas. El río Limar, porque aquello del paisaje, de la gente en la playa, yo vendía los pasteles, pero pues me bañaba, jugaba al voleibol, algo maravilloso era aquello. Cantía amistad haciendo el voleibol, me encantaba a mí, y eso era hermoso. En las ferias ganaderas, yo vendía pastel, pero ayudaba a meter las ovejas a los corrales, a apartar, me enseñaban, me ayudaban la misma gente de campo. Y ese mismo gente de campo, a veces combinaba con un vasito asado, un trazo de billete de campaña, ese lazo de fraternidad que se formaba en los fogones, escuchando a la gente cuentos. Entonces, la gente rural en la feria ganadera me enseñó una riqueza maravillosa. Y el río también, porque en el río yo veía algo. Allí yo iba a la playa, no veía al doctor fulano o de repente al barrendero de la calle, o al panadero, o al mecánico. Yo veía seres humanos, personas, éramos todos seres humanos. Nos despojábamos de nuestros roles y éramos seres humanos. Me compraba pasteles, jugábamos junto al fútbol, de repente yo era compañero del pastelero, compañero del doctor ahí jugando al voleibol. A veces intercalaba un partido de fútbol también. Y no era muy bueno, pero hacía goles. Y sabes que son las dos áreas que más me marcaron, que me gustaron más. O sea, todo el ambiente en que me he movido, no hay nada de desprestigiar. Pero esas son las cosas que me marcaron más solamente.
Y usted mencionaba, bueno, los lugares que quizá, así como el río y la feria ganadera, pero ¿hasta dónde fue lo más lejos que tuvo que ir a vender pastel? Y dijo, me voy hasta ahí, que esto es otro dato, y usted siempre en bicicleta, con el canasto atrás, por toda la ciudad.
Bueno, el lugar más lejos que me tocó ir a vender fue a la Charqueada, en la regata, travesía 38 Puerto Charqueada. Fue una experiencia preciosa, las primeras veces iba en camión, me llevaban los camiones de la intendencia, o el remero Pierre, el padre de los remeros, me llevaban los camiones a la diferente etapa. Entonces fue una experiencia preciosa. La gente fuera de la ciudad, del ruido, de los autos, en el medio del monte, la naturaleza, el río, la embarcación, el colorido, toda, gente grande, la familia, niños, eso fue algo maravilloso. Yo estaba como lo más puro, de ahí se encontraba todo. Entonces iba charqueada y cuando empecé a ir en bicicleta fue una experiencia maravillosa. Yo no solamente salía de madrugada por ir a vender a charqueada, disfrutaba el paisaje. Cuando iba, disfrutaba cuando venía. Iba a las Benavides, a pero a la quemada, mirá qué paisaje hermoso, fue la charqueada. Y allá terminaba en charqueada y siempre llegaba sin pastel allá. La maquilla llegaba a pasear y disfrutar. Y la bicicleta me daba la ventaja que yo podía venirme a la hora que quería.
Claro,
porque yo digo, bueno, en camiones tengo que sujetarme aquí a que me lleven. Quería a veces recorrer y que se lo rápido porque se me podía ir el camión. O de repente había veces que me quedaba también algunos años porque tenía que irse mejor los camiones. En bicicleta acá, y me iba, y ahí sí venía lo que quería, y yo sabía que al venir, si me cansaba, alguien me iba a levantar. Claro, un montón de experiencias muy lindas. La Charqueada fue el lugar más lejos donde fui con mi venta pastel. Ahora, he vendido pastel a gente muy importante, no que las personas sean más importantes una que las otras, sino que en los roles sociales hay diferentes niveles.
Es cierto.
Y yo le logré vender pastel a un hombre que le decían el gauchito de la ruta, Carlos Modernel. Y cuando era full en el Estadio Centenario, le decían como era el gauchito del talú, algo así.
Sí.
El hombre ha transformado en verso la jugada. Ese hombre comió mi pastelito también.
¿Hay algún otro ejemplo así de alguien de figura conocido que usted hizo, yo le vendí?
Sí, yo qué sé, han habido muchos, no sé, artistas les he vendido también,
claro.
Políticos también les he vendido, o sea, médicos, doctores, toda la gente así, como uno, o sea, no.
¿Y cómo es, bueno, la rutina de hacer pasteles? ¿Me levanto a tal hora, los hago y luego los voy a mandar?
Bueno, yo modifiqué la rutina. Antes vendía de mañana y de tarde. O sea, después que faltó mi padre, mi madre le quedaba de hacer los pasteles y yo le ayudaba a hacer los pasteles. Nos levantábamos temprano, tomábamos unos mates, ella hacía los pasteles y yo le ayudaba, ¿no? Después me iba a vender en la mañana y ella quedaba para cocinar y todo. Yo venía de la venta, mamá terminaba de cocinar y nuevamente hacía pasteles para la tarde. Pero un día mamá se enfermó, anduvo con mucha complicación y dije, no, tengo que cuidarla. Mi madre ya picaba ahí los 70 años, mamá. Casi 70 años. Y bueno, mi madre pasó muchos problemas, tengo que cuidar. ¿Qué voy a hacer? Voy a modificar, voy a dejar la venta de la mañana. Para mí fue tremendo, porque tuve que dejar, mire, era Corona de Intendencia, era la UTE, era el frigorífico, era Cali, era todo lo que yo estaba allá. Y bueno, voy a dejar eso. ¿Qué voy a hacer? Solo para la tarde. Duplico la clientela de la tarde para completarlo de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Digo, no me levanto tan temprano, no necesito tanto a mi madre. Y bueno, y como ya teníamos las niñas y eso también, las que son madres ahora, ¿no? Me levantaba no muy temprano, tomaba mate con mamá tranquilamente y a las 10:30 empezamos a hacer los pasteles. Terminaba más o menos a la 1 y algo por ahí. Bueno, hasta que, y después la tarde iba a vender, almorzaba y después almorzaba a las 2 de la tarde. Y últimamente lo que he venido haciendo es eso. No me levanto temprano, tomo mate tranquilo, haciendo tranquilo, atiendo a mi chiquilina, ayudo a mi madre, ahora las otras chiquilinas chicas ahora, yo. Y bueno, y hago los pasteles tranquilamente, estoy hasta las 2:00, a las 2:00 por ahí almuerzo. A las 4 continúas algo a vender, 1:30, 2 horas y para las casitas vuelta. Y está bien, no tiene mucho. Mi trabajo en ese aspecto es como una monotonía. No es monotonía, pero es como una monotonía. Tiene un ritmo, un sistema que.
Claro. No lo que con el paso del tiempo lo llegaste a perfeccionar.
Ah, está seguro, sí, naturalmente.
A unirlo con lo que es la vida del día a día también.
Está, sí.
Porque vos mencionás, bueno, el que está en una oficina sabe que el tiempo libre que tienes cuando sale.
Sí.
Pero vos en este caso decís, bueno, de mañana el tiempo que voy a estar haciendo pasteles lo disfruto con mi madre y después salgo.
Sí, sí. O a veces un día digo, no, yo no voy a vender hoy, porque quiero estar en las casas, o quiero atender mi quintita, dar vuelta a tierra, aprender para el cantero. Pero yo no me quiero estar con mi gente, porque a veces uno sale y uno no se da cuenta que uno con mucha tarea, mucha rutina, está olvidando a la familia. Y está sembrando un sentido de soledad, y los afectos empiezan a apagar. Y eso no hay que perderlo nunca de vista. Hasta donde uno le sea posible, uno tiene que
encontrar
de alguna manera, encontrando un balance entre el trabajo y la familia. Entonces hay veces que digo, no, bueno, me tengo que ir con mi gente, no por mí, porque veo que mi gente queda contenta porque yo estoy en casa. Mamá queda contenta, usted queda jugando, ay, ya yo no va a vender pasteles hoy. A veces me gusta, ay, yo no va a vender pasteles hoy. Cuando le digo que no quiero chocha la vida, porque le gusta. Entonces, conjugo las dos cosas. El trabajo, la responsabilidad, que no me falte el elemento para la olla diaria. Y a la vez que pueda compartir con mi familia. O sea, el alimento es importante, el techo es importante, pero el vínculo familiar es importantísimo. Y eso uno tiene que mantenerlo. Porque hay gente que le juega en contra de eso. Hay gente que el trabajo lo obliga, lo esclaviza, lo ata. Pero hay otra gente que a veces tiene un espacio de tiempo y en vez de pensar en estar con la familia, piensa en conseguir otro trabajo más, si tengo más cosas. De nada vale tener más cosas si usted y su familia se le va alejando. Así lo veo yo más o menos.
Claro. Y usted siempre, hablando de eso, de conseguir otro trabajo, siempre se ha quedado con los pasteles, nunca le han ofrecido alguna otra oportunidad o ha dicho, bueno, pero capaz que prefiero los pasteles que yo vengo de
tiempo. Exactamente, me han dado oportunidad, pero no, son muy complicadas y yo no quiero complicarme. Mis pasteles no me dan gran plata, pero me da para ir viviendo y puedo mantenerme como yo quiero. Porque ¿cuál es el objetivo final de cada ser humano? Ser feliz. Y yo, como estoy viviendo, soy feliz. No soy una persona quedada, no soy una persona conformista. No, yo trato de salir adelante, pero no me desespero por alcanzar algo. Camino a mi modo de pensar, al ritmo de la vida. Voy haciendo lo que se me presenta, elijo lo que me gusta, lo que me beneficia a mí y a los que me rodean, porque siempre uno tiene acciones que beneficia no perjudica a los demás, que rebota nuestro vivir, rebota en todos, para que no lo notamos. Y bueno, y trato de ser feliz con lo que tengo y no dejarme tentar por dulces, porque a veces un dulcecito y dices, qué lindo, yo acá mejoraría económicamente, me compro un plasma, de repente mañana me tengo un auto, y a veces son sueños y son ilusiones, y uno se estresa y ya le va a hablar al hijo, no, para después, empieza sin querer la violencia, sin saberlo, hasta que se le ha colado en el centro de la familia. Entonces yo tengo toda alerta, ¿qué es lo que tiene valor para mí? Bueno, de acuerdo a lo que tenga valor para mí, lo que yo voy eligiendo, y ahí sí voy viviendo.
Y usted me contaba en estos 42 años trabajando, sí, vendiendo pasteles, ¿cuál quizás ha sido las malas experiencias que le ha dado?
¿Alguna mala experiencia?
Quizás, o sea, con el trato de la gente, sí, o algo que me pasó y no, si me puede mencionar algo.
Mala experiencia, más bien son anécdotas, más que mala experiencia. Experiencias que me ayudaron a crecer. He encontrado gente mala, pero cuando encuentro uno malo, he encontrado 2.000 buenos. Cuando uno me hizo una jugada, 10.000 me dieron la mano. Gente, o sea, pastelero, una cosa insólita, ¿no? Pero igual, ay, cada otra persona de eso, pero es muy solano a crecer. Y es decir, yo tengo que confiar, tengo que querer a la gente, pero tengo que tener abrir ojo también, porque no todo el mundo es bueno. Sí. Tengo que tratar a todos bien, pero no entregarme de lleno a todos. Y bueno, y que lo que me pasa a mí le pasan a otros también. O sea, eso ayuda a crecer, hermano.
¿Cuál diría que fueron las mayores dificultades en su camino como pastelero?
Honestamente no hubieron grandes dificultades, no hubieron grandes dificultades, porque siempre, ¿qué pasa? Como nosotros vengo de una familia, una base muy abajo, yo con mi familia cuando éramos más chicos, con mi madre de carbón, logramos pasar a los montes, al borde que mi madre se desmayó de hambre, o sea, anduvimos lo que es el fondo, lo que es buscar agua, yo qué sé, a 6, 7 cuadras con un balde para tomar, o sea, vivimos en el fondo. Le voy a contar como anécdota, el día que logré tener la luz eléctrica en mi casa, yo digo, soy un rey, mejor que un rey vivo. ¿Por qué? Porque mi contexto anterior me ponía en balanza y digo, estoy mucho mejor. Entonces, todas las dificultades que se me presentaron como pastelero, no las veo como grandes dificultades porque ninguna llegó al nivel de bajo, ¿no? Y yo digo para mí, si tengo comida, si tengo techo, tengo salud, tengo una familia unida, no estoy endeudado, ¿qué más puedo pedir? Entonces veo y no veo. Cuando se me presenta un problema, no me depresiono ni decaigo. ¿Por qué motivo? Porque la vida es así, la vida tiene momentos buenos, momentos malos, momentos de tristeza, de alegría. Todo es cómo está parado uno frente a la vida. Porque la tormenta no está afuera, la tormenta está dentro de nosotros. Lo de afuera es un elemento que se convierte en algo explosivo, sí, si hay una tormenta adentro. Entonces, no es el problema en sí, sino cómo estoy parado yo frente al problema.
Y capaz así, para los oyentes que nos están escuchando, ¿cómo le aconsejarías a alguien que, bueno, que se pare frente a la vida en un mundo capaz que siempre estamos... Bueno, que quiero cambiar el auto, que quiero mudarme.
El ritmo, el tema del consumismo, todo eso.
Claro, también. Bueno, que tal persona, tengo problemas familiares, problemas de pareja. ¿Qué le dirías?
Yo le diría, la vida está llena de sueños. Tenemos que cuidar que nuestra mente no nos juegue una mala pasada, porque la mente tiene un potente adentro de fantasía muy grande. Y a veces nos sigue, no nos deja ver la realidad. Que cada uno, si quiere triunfar en la vida, si no quiere llevar golpe que después le cueste levantarse, que sea consciente que hay una realidad más allá de los sueños y que los sueños los acondicione, los adapte a la realidad y que antes de mirar lo que quiere tener, que mire lo que tiene y que valore lo que tiene y si aquello que él quiere lograr es de más importancia que lo que tiene y que se quiera a sí mismo. La vida es maravillosa, pero la vida somos cada ser humano, la vida no son las cosas. Yo no que tenga un 0 kilómetro, tenga un plasma, eso no es la vida, eso es un confort que me ayuda de repente. Y si yo tengo mi vecino, yo tengo mi bicicleta, tengo mi vecino que anda en una moto y mañana tiene un auto 0 kilómetros y pasado tiene una casita hermosa, no sentir envidia, sentir feliz que el hombre anda bien. Porque si yo siento envidia me empiezo a enfermar y empiezo a estar como que se está ahogando, a los manotazos, me desespero y ahí arruino todo. Porque si yo como persona, o sea, me degrado como ser humano, pierdo todo, pierdo la fuerza motriz. Para estar centrado en la vida hay que tener fuerza interior y eso está en mis convicciones como ser humano, no en lo que pueda lograr, sino en mis convicciones como comprendo la vida. Yo digo, soy un milagro, yo Darío soy un milagro y cada uno es un milagro porque un día nací en la vida, yo no elegí nací, soy un ser humano. Abro los ojos, veo todo está en mi alcance. ¿Qué me estás esperando? Un día voy a cerrar los ojos a la vida, así que si vivo desesperado a malotazo, manoteando cosas, o si voy a hacer nada, un día voy a cerrar los ojos. Tengo como ser humano, y esto es lo que digo a la gente, trazar prioridades que me beneficien a mí, que he sabido que si me benefician a mí en mi persona, de rebote beneficia a los que me rodean. Pero tienen que beneficiarme a mí como persona, no en las cosas para yo estar mejor, porque no voy a estar mejor. Porque si usted tiene un buen confort, pero vive trabajando 20 horas, no disfruta ese confort. ¿Sí? Vive depresionado, vive estresado, amargado, no puede interrelacionarse con los demás porque su vida de afecto, que es lo que hace la relación, está apagada, no se desarrolló. Desarrollamos la cabeza para lograr cosas y hacer planes, pero no desarrollamos los afectos. Y la cabeza, a mi modo de ver, tiene que estar subordinada a los afectos y no los afectos subordinados a la cabeza.
¿Qué complicaciones ha encontrado quizás con lo que es abrir al fin y al cabo un negocio, en este caso propio, sí, en el interior y en un departamento de los más chicos inclusive?
Sí, que la gente se deja llevar por sueño a veces. Yo no noto, pero lo que yo veo en la gente, que a veces intenta plantear un negocio, porque ve buenas perspectivas, porque si usted no tiene optimismo en usted, no va a poner ningún negocio. El optimismo es una base fundamental para poner un negocio y tratar de sacarla. Si no, usted no hace nada. Si usted piensa que no va a tener éxito, no va a poner nada. Pero también no podemos dispararnos al otro extremo. Hay que ser siempre moderado. Y una cosa que capaz que uno se puede reír, pero detrás de cada negocio viene un carro de impuestos. Hay que tenerlo en cuenta, que no tienen en cuenta eso. Si usted tiene un negocio, sabe que va a tener que invertir en lo que va a poner, ¿verdad? Es que el gobierno lo va a cobrar impuestos, todo. Y usted tiene que sacar ganancia. Y la gente no ve esas dos cosas. Es como una cosa muy buena y que me deja mucha ganancia. Y no ve todo lo que genera. Y yo he visto mucha gente que baja los brazos por eso, porque fracasa. Fracasa no porque el plan sea malo, sino porque está condicionado por una realidad. Y en el interior es más complicadito. Acá antes, no sé, yo no he andado mucho en Uruguay, conozco muy poquito yo. Pero acá antes, 23, siempre hay que pensar dos veces y mirar dónde va a instalar. Porque si no, la gente sufre. Sueña y ese sueño no se concreta. Y sufre la gente. Y lucharla, porque la vida es una lucha. Mire que no es un camino de flores, todo está lindo. No, es una lucha. De repente este mañana está a lo mejor y pasa a estar en el pozo. Porque de repente está caído y mañana se levanta. Lo que yo digo a las personas es que si cae, no se desmoraliza. Porque la gente a veces se pierde el control. Y sabe qué, y a veces una puerta está cerquita para abrir y no la ven. Porque ha pasado caso. Hay gente que está cerquita de la vida. ¿Por qué? Porque no ven salida. Pero no ven salida porque no hay salida. Porque ellos interiormente se bloquearon. La situación lo superó y se bloquearon y a veces no se ve la salida. Y muchas veces un fracaso, si uno logra estar firme, como dije, pasa el fracaso. Porque el tiempo no es estático, el tiempo continúa. Y eso de hoy pasó. Mañana va a ser presente. El hoy va a ser ayer, va a ser pasado. Entonces mirar que la vida siempre va hacia adelante. Y lo fundamental es que yo tengo que estar bien. A mí me pregunta, ¿cómo anda Darío? ¿Ando bien? Y muchos saben como Darío es un ser humano como cualquiera. Darío tiene problemas como cualquiera, ¿por qué anda bien? Yo ando bien. No es que mi situación ande bien. Mi situación a veces anda bien, a veces anda regular y a veces anda mal, pero yo soy el que ando bien. Si yo ando bien, puedo encarar cualquier situación. Y si me caigo, me vuelvo a levantar. Ahora, si yo ando mal, aunque tenga todo ahí, no me vale nada. Sucumbo igual.
Y una de las preguntas que teníamos también era, por ejemplo, ¿qué experiencia usted se ha llevado en la gente del interés? ¿Tiene algo especial? O sea, ¿cuál es la...?
Tengo experiencia maravillosa. Ya digo, las malas son poquititas, las buenas son muchas. Claro. Pero voy a poner una sola. Cuando a mí me afanaron la bicicleta nomás. Todo el mundo tratando de ayudarme a comprar la bicicleta. Acá me ayudaron con la justicia para que la justicia activara. Me encontraron a los que me habían robado la bicicleta. Todos faltando mi bicicleta. Y yo decía, no, pero yo tengo otra bicicleta que era de mi padre. Yo lo que quiero es que si algún ve mi bicicleta, avisa a la policía o a los medios, porque...
No, porque tiene un valor sentimental.
Hay un aspecto, yo en esa bicicleta hice todo el liceo nocturno. En esa bicicleta iba a las ferias ganaderas, es un aspecto especial para mí. Y bueno, y así un montón que surgió, hasta los niños. Un montón de niños se juntó e hicieron un... Entre ellos hay un tipo, no sé cómo decirlo, una plataforma en internet para juntar plata entre ellos y comprarme una bicicleta en casa de ella, perdón que digo, el comercio ahora, no, para regalármela. O sea, está ahí un montón de cosas así, cosas preciosas. O sea, he visto el afecto de la gente. Y de chiquito, cuando yo empecé a meter pasteles, la gente me iba indicando el camino. Muchos me aconsejaban, me decían, mira, esto estoy así, asado. Y entonces yo iba tomando. Entonces, el afecto a mí, yo creo que en 33 hay mucha gente buena. Pero la gente oculta sus afectos porque la gente está acobardada. La gente ha sido... ha venido una ola de maldad tan grande que la gente tiene miedo de abrirse. De repente le abren la puerta ahí y usted está con hambre, me piden un pedazo de pan y ¿será que me piden un pedazo de pan o me quieren bromar? Entonces la gente tiene miedo. Entonces la gente prefiere guardar esos afectos adentro y no darlo. Cuando da, darlo lo más seguro posible. La gente en general dice, bueno, hay gente mala, pero en general hay gente bien. Además que la gente, cuando hay situaciones extremas, lo hemos comprobado más de una vez. ¿Cuántas cosas han pasado en el distrito y se recurre a la gente para que colabore y todo el mundo colabora? Lo hemos visto más de una vez eso y lo seguiremos viendo. Porque la gente es bien en el distrito. Lo que pasa es que la gente tiene que aprender a quererse a sí misma, la gente no se quiere a sí misma. ¿Cuántas veces han oído decir? Yo soy mi peor enemigo, el hombre es el peor enemigo, no, el hombre es el mejor amigo. Cuando también veamos que nosotros somos de valor, ahí vamos a cambiar nosotros.
¿Y por qué piensa que la gente no se quiere así? Está peleada consigo.
Sí, no sé, una cosa rara, una cosa extraña de definirla. Porque yo noto eso, que la gente es buena, pero la gente está como peleada, como dice, como peleada con la vida, como amargada. Pero que falta de afecto. El ser humano necesita dar afecto y recibir afecto. Y para el ser humano de repente es brava, sabes que hay un tipo de ego adentro que a veces quiere aparecer a flote, ¿vio? Y como que ese ego quiere tomar un trono y no deja que el afecto salga. Entonces, ¿qué he notado yo? A la gente de repente, decir una gracia es fácil, decir una palabra de aprecio es difícil. Un ejemplo, un marido a una mujer, le cuesta una barbaridad decir una palabra cariñosa, pero a veces a un afectado no le cuesta nada. Y a veces a las mujeres también, decir una, o a un hijo. ¿Crees que yo me pongo a jugar con un hijo ahí, al abuelillo, a tirarme en el suelo, Es una humillación y no es una humillación. Pero hay un ego que nos impide. Pienso que está ahí el drama. Que nuestro ego ha tomado más lugar del que le corresponde y no nos deja manifestar nuestro verdadero afecto. Para mí que es por eso. Es un poquito como interior, me parece a mí. Me parece ahí... Su pregunta es difícil. Claro, sí. Pero creo que más o menos va por ahí, me parece.
Y si usted le tendría que aconsejar a un amigo que capaz está un poco perdido en esto, en bueno, en las cosas, en descuidar los afectos, ¿qué, cuál le diría que sería su primer paso?
Primero que mire hacia atrás a ver qué fue lo que le hizo dar traspié. La niñez es fundamental. ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué cosas lo beneficiaron? ¿Qué cosas lo perjudicaron? Si eso está afectando su vida ahora y por eso anda en su camino, ¿y cómo arreglarlo? Si es un daño, ese daño no me lleva a provocar, soy un ser humano. Y mirarse a sí mismo tiene un montón de cualidades. A veces miramos el punto del problema y no miramos el montón de cualidades que tenemos adentro, las anulamos todas, las anulamos. Entonces tenemos talento, tenemos habilidades y no las desarrollamos porque a veces nos centramos en ese problemita y lo vamos nosotros mismos alimentando. Y a medida que vamos alimentando ese problemita nos va devorando. Entonces valorarse, quererse a sí mismo. Y la juventud hoy en día es la que está con el mayor peligro. Porque hoy en día la sociedad grande está con grandes problemas y ya casi no tienen referencia a la juventud. ¿Y dónde va la juventud? Y dice, aquel se metió en la droga, aquel chiquilín se metió en la prostitución. ¿Por qué se metió? ¿Le metió porque le gustaba la droga? ¿Se metió porque le gustaba la prostitución? No, buscan aspecto. Cuando el aspecto no se encuentra, a veces en la familia, lo buscan afuera. Vieron la chiquilina ahí, toda afectuosa, palabras dulces, cariñosas, y lo atrapó. A veces es una estrategia, ¿pero por qué? Porque se necesita el aspecto. Entonces los adolescentes son los que están corriendo mayor riesgo. Tienen que aprender a quererse a sí mismo y aprender a defenderse a sí mismo y dar afecto. Uno no puede esperar que le den afecto para uno dar, uno tiene que dar. Porque no está eso.
Uno tiene que dar el primer paso.
Uno tiene que dar el primer paso. Depende que me pasó por lo mismo, me saludó y yo digo, ¿qué le pasa a ti que no me saludó? Pues yo no lo saludé tampoco. Uno es el que tiene que tomar la iniciativa. En las cosas buenas uno tiene que tomar la iniciativa. Ir sembrando. Todo lo que se siembra se cosecha. Si sembramos vacío y nada, cosechamos vacío y nada. Claro. Si sembramos cosas productivas, cosechamos cosas productivas. Es una siembra.
Y mira, bueno, conversando de los valores de 33 y acompañando las dos preguntas que había hecho Juan de cómo ver a los jóvenes, por ejemplo, que sí lo respondió usted, ¿cuáles serían esas palabras clave para definir quizás la idiosincrasia de 33 o de su gente? ¿Cuáles son esos aspectos que son clave?
Para
la solidaridad, por ejemplo.
Un ejemplo, yo que sé, la gente tiene miedo de mostrar cariño, la gente tiene miedo de trazar vínculos, la gente le dispara a la soledad, la gente tiene miedo a la soledad. Con la pandemia se está viendo la soledad.
Claro.
La pandemia, ¿sabes? Que ha traído un beneficio que muchos no lo ven. Ha hecho que la gente esté en las casas, creo que ya está en las casas, ha hecho que las personas se encuentren. Se encuentran las personas, pero notan que hay un gran vacío. No saben cómo vincularse a la familia. Yo, hoy en día hay muchos problemas en los hogares. La pandemia tiene un montón de dificultades. ¿Por qué? Porque en los hogares las personas no se encuentran. O sea, hubo una separación tan grande, porque corriendo para aquí, corriendo para allá, haciendo esto, que no se dio cuenta cuando quiso, cuando estaba dividido. Ahora que la pandemia nos obliga a estar más encerrados en las casas, tenemos una familia, pero no la vemos, no sabemos. Yo veo que hay gente que quiere mostrar, pero no sabe cómo hacerlo. Yo lo he notado. y compra cosas acá y compra cosas así para acá contento al otro, pero no es así. Claro. Porque no sabe ese vínculo, afecto, no sabe trazar porque no lo experimentó. La práctica es lo que hace la experiencia, ¿no? Y como no se ha practicado eso, ¿qué es lo que hay en la casa? Hay líos, se pelean los matrimonios, se pelean los hijos. ¿Por qué? Es el resultado de algo que no se cultivó. Y entonces la pandemia nos acercó porque tenemos soledad y la gente tiene miedo a la soledad. Entonces, ellos en casa 33 años, yo qué sé, para mí que está llena más de temores que gente llena de virtudes, pero temores, ¿eh? Y mucho materialismo. Claro. Porque piensa que el materialismo es que va a solucionar y el materialismo no va a solucionar. El materialismo es una cosa para darnos confort, para ayudarnos a vivir mejor. Y es bueno. Es malo cuando se convierte en nuestro amo. Cuando se convierte como la prioridad de nuestra vida, pasa a ser malo el materialismo.
Claro.
Cuando es un medio para nosotros vivir y nuestra familia, está bien. Y entonces definir la idiosincrasia es muy, muy difícil, ¿eh? Porque yo hablo con la gente es afectuosa, todo. Pero hay otra vida adentro. Y esa vida está llena de una tormenta grande, me parece a mí, y la gente no logra concretar cosas. Hay mucho individualismo. No somos seres sociales, somos individualismo. Si vemos que está pasando trabajo, me darle una mano, a veces nos escondemos, o sacamos el cuerpo para no comprometernos. Entonces, noto que hay vacío espiritual, faltan líneas de afecto, hay una gran soledad en las personas, viven aisladas. Cuando se encuentran, la mínima discrepancia genera violencia, genera división. En vez de la discrepancia, llevar a un conocimiento, a un cultivar una idea y hacer vínculos, estamos en desacuerdo, pues nada, tenemos que trabajar este tema. No, choca, genera violencia, que interiormente estamos mal. Yo pienso que hay una desvinculación entre las personas, esa es una de las características principales. Y la otra es el materialismo. Sí. Yo me busco mi vida a mi manera y voy a arreglarte como pueda. Si bien, como dije anteriormente, hay mucha solidaridad por el otro lado, porque surgen eventos extremo y la gente como que se aúna, ahí se olvida todo y como que vamos a colaborar para ayudar a fulano, ahí como que se aparece. Claro. Pero pasa ese momento y volvemos a lo mismo, o sea, como que hay un doble juego.
¿Y usted, Darío, cree en Dios?
Creo en Dios, sí, cómo no, y creo que él es mi creador y el que me dio la vida. Creo en Dios, pero no creo en un Dios que está encasillado en una religión, en una creencia. Las creencias, claro, a mi modo de ver, son el punto de vista que refleja que la persona es un ser espiritual y busca una verdad, y lo busca a su manera. Por eso hay tantas religiones, porque busca una verdad espiritual. Y yo creo en Dios, creo en la enseñanza bíblica, la vida honestamente, sin hacer doctrina, es el centro de mi enseñanza. Me cultivo a través de ella, porque me enseña, no solo me enseña en la fe, me enseña un montón en un libro de sabiduría maravilloso, y da ánimo, y da esperanza. La vida es la fuente oficial para mí de la fe. Que yo comparta realmente con una creencia, comparta con otro, no, aquí o no, son matices. Que cada uno se traza, pero cada persona es única y cada una tiene un interior único. Y aún el ateo es creyente, porque el ateo no es que niegue, él dice que Dios no existe, pero no existe para él. Está negando algo porque es malo, no es malo, está contra Dios, no está contra Dios. Él tiene una filosofía de vida que le impide comprender de que hay un creador, porque él tiene esa posición, pero es una actitud por conciencia, y el que cree también. Lo que sí es malo, a mi modo de ver, son los fanatismos religiosos.
Claro.
Ciegan la razón, esclavizan a las personas, destruyen a la familia. Pero la fe en Dios es saludable, la fe limpia, sana. Dios no habla a través de la naturaleza. Nadie puede crear un árbol, una flor. Vemos una semillita chiquita, usted la corta en mil, la pone en el laboratorio, ahí en el microscopio, no ve nada. Ve solo en los 90, pero ahí entra la vida. Y esa vida sale por la semilla y pues toma la forma. Sea una planta, un árbol, un fruto, una flor. Los animales pasan lo mismo, los seres humanos pasan lo mismo. Hay una esencia que se llama vida y ese ser humano no lo puede crear. Entonces me habla de que hay un creador.
Así que usted a la gente le diría que necesita un poco de espiritualidad en su vida.
Sí, necesita.
No tanto una religión como encasillada, sino como, bueno, buscar a Dios a su manera.
Buscar a Dios con sinceridad en el corazón. Si lo busca con sinceridad, Dios se encarga de él de mostrar. Yo que creo en la Biblia, dice en una parte de ella, que Dios dice, me hallarán porque me buscarán de todo corazón. No dicen me hallarán porque lo merezcan, porque sean perfectos, porque estén en el camino correcto. No, me hallarán y me buscan de todo corazón, porque Dios nos crió. Entonces, cuando buscamos, él se encarga a su manera de que lo encontremos. Y una cosa más, ¿sabes la ventaja que tienen creer en Dios? Que nos hace comprender que somos vulnerables. Cuando no creemos en Dios, no creemos super yo. Y el mínimo problema nos hace caer y sucumbimos. ¿Sabes por qué? Porque estamos confiando 100% en nuestra fuerza y vemos que hay situaciones que nos superan. Entonces ahí la gente se desespera y muchos terminan limpiándose, pero es por eso. Sin embargo, si tiene una fe en que hay alguien que lo sostiene, dice, yo estoy caído, estoy hecho pedazo, pero yo estoy siendo sostenido, voy a salir de esto, y sale. ¿Sabes? La parte espiritual es fundamental. La parte espiritual alimenta el cuerpo, sana el cuerpo. Mire que la mente dice que la mente sana, sana el cuerpo. La mente que está enferma, sana, enferma el cuerpo. Pero la mente para mí es el vínculo que hay, el puente entre el hombre físico, el hombre materialista y el hombre espiritual. No están separados. La mente es el vínculo entre ellos. Cuando hay espiritualidad, el hombre se robustece y mira diferente la realidad. Cuando no hay una fe de una vida de espiritualidad, el ser humano es un ser casi mecanizado, muy materialista. Además, llego dos más dos siempre da cuatro.
¿Y usted, Darío, cómo se ve en el futuro?
¿Yo me veo en el futuro? Sí,
capaz, jubilados.
Yo le digo la verdad. Yo he tenido, en mi modo de ver, yo nunca planifico para adelante. Claro. Yo siempre veo el día a día. A veces planifico para adelante y se me transforman las cosas. Digo, no. Sí. Camino día a día. Cada día es un regalo. No ignoro el futuro. No digo estar cruzado, no. Pero no me espero por el futuro. Así que no sé qué voy a hacer. Si Dios me concede la vida, seguiré vendiendo pasteles. Yo no sé que no me falte la salud. Si algún día, un ejemplo, no me da más la fuerza para vender pasteles, que llegue a los 70, 80 años y llego, y bueno, recorrer una pensión a la vejez. Pero mientras me dé yo para ganarme mi pan con mi platita, no quiero tocar el Estado. No estoy en contra de jubilarme. Yo simplemente, mi modo de trabajo no me permitía pagar la caja, ¿no? Pero estoy contento con lo que hago. Y yo dije una cosa, siempre dije, Dios marcó el día y la hora en que yo tenía que ser gestado. Él cuidó de mí 9 meses dentro del vientre de mi madre. Salí de ahí. Hace 53 años que me cuida. Me va a seguir cuidando el día que yo cierre mis ojos. Lo que hago en ese trayecto, caminar, simplemente caminar. Amo la vida, amo a las personas, porque me amo a mí mismo, amo a los demás. Amo a las personas. Lo acepto como son. Lo acepto al que es chorro, vamos a decirlo así. Siento lástima por él, no lo odio, siento lástima porque es un ser humano. Pero su valor está puesto al servicio de la discusión. Pero a las personas, porque uno sea pasivo, porque el otro sea nervioso, lo cago, es lo mismo, son personas buenas. Entonces, sigo afecto y camino y vivo. Simplemente, o sea, no me desespero por vivir, simplemente vivo. Y bueno, y nada más. O sea, no me angustia el futuro, ni me desespera, ni tampoco me trazo grandes planes para el futuro, no. Voy caminando. El que se me viene presentando, si me gusta y está a mi alcance, lo realizo. Si no, no, tendría que pasar.
Claro. Y para ir cerrando, quizás, ¿hay algo que usted quiera decir que nosotros no le hayamos preguntado?
¿Algún mensaje que quiera dar? Que capaz se nos pasó por alto.
Yo lo que le digo a la gente, primero me voy a referir a los mayores, después me voy a referir a los adolescentes. Los mayores, que quieran a los adolescentes, que les tengan cariño. Piensa los adolescentes generalmente muy distinto a los mayores, porque es otra generación, con otra visión. Y muchas veces los que ya tenemos una formación hecha, a veces que tratamos de imponer nuestra forma de ser. Y a veces no es mala, porque a veces son principios buenos, pero a veces anulamos y nos dejamos ver al otro. Ayudemos a los jóvenes, no los empujemos. Ayudémoslo a que se concreten sus sueños. No le critiquemos tan errado, ayudémoslo para que puedan enderezar el camino. Seamos curiosos, si ellos son curiosos, ayudémoslo en la curiosidad. No los desacreditemos, porque yo tengo experiencia, yo tengo conocimiento, y este no sabe nada, porque recién jovencito no. Yo también fui adolescente y fui jovencito. Ayudémoslo, ¿sabe por qué? Porque nuestra sociedad está enferma y no tenemos nada para dejar. Tenemos que ayudarlo porque ellos se construyen en el futuro. Y los que tenemos reyertas del pasado, vamos a hablar primero que me meten en un tema delicado, reyertas de dolores, porque nuestro sistema político tiene momentos de oscuridad, de dolor. ¿Sabes? No contaminemos a los jóvenes con eso. Pertenece a nosotros, no los contaminemos. Dejemos que respiren ideas nuevas, que piensen, que sueñen, y ayudémoslo, no les desbarranquemos los sueños. Eso es medio. Y a los jóvenes, que está bien que hay que tener personalidad, está bien que hay que crear, pero hay que dejarse oír por los que saben. No todos. La persona de respeto, la persona correcta, esa va a decir camino correcto. No todo el que sea mayor. Sabe, sino mirar a quien escuchar, saber a quien escuchar. Si hay alguien que es digno de escuchar, que lo escuchen. Y que saquen provecho de los que ya tienen experiencia. Y que saquen provecho de los que han sufrido, porque les va a servir. Que no lo tomen como que algunos mayores le quieren cambiar la vida, sino como que le quieren decir, mirá, mejor que no lo pensás un poquito mejor, a ver si va bien o va mal. Que se quieran a sí mismos. Que no se dejen llevar por la vida fácil. Porque la juventud, el vigor que tiene la juventud, es tentado por las cosas fáciles y daña, porque todos los vicios que vienen hacia el joven no lo siente, porque el joven tiene fuerza y energía, pero después el tiempo le va a pasar factura. Entonces, que obvio que está en su futuro, porque la juventud es una sola vez, hay que aprovecharla bien, hay que aprovecharla bien, porque cuando llegue adulto no esté frente a la vida parado, vacío, sin nada, no saber cómo enfrentar la vida. Que aprovechen a formarse ahora, escuchen a las personas que los quieren, a los que los quieren de verdad que los escuchen, y que miren bien su futuro, porque la juventud es hermosa, pero se va, y yo tengo que estar preparado para cuando la juventud ya no esté. Entonces que oigan a los mayores, a la gente de bien. Y bueno, y otra cosa más, que esto para mí es fundamental, los niños, cariño a los niños. Si usted le tiene cariño a los niños, le va a ir bien a la vida, aunque tenga miles de problemas. Si usted odia a los niños, le va a ir mal. Porque yo lo he visto en el correr de la vida, las personas que maltratan a los niños sufren mucho, y que trata bien a los niños, aunque se caigan 100 veces se levantan. Y los niños dan alegría. Dicen, sí, pero estos bolsitos molestos son la alegría, los niños son la alegría, si no hubiera niños habría soledad, sería casi como tapera. Y los niños son lo que le da vida a la gente vieja también, los abuelos. ¿Por qué se rejuvenece? Porque están niños que están ahí gritando, jugando, le dan vida, los niños son lo más sagrado que hay. Que no maltraten a los niños, que no anulen a un niño, que escuchen a los niños. Los niños a veces dicen grandes verdades, a veces los niños no están conduciendo y nosotros no lo sabemos. Lo desechamos y sin embargo ya no están conduciendo. Y esto lo digo no por intelectualismo, por experiencia propia. Por experiencia, la tuve y la tengo con dos niñas chiquitas que estoy criando. Y los niños son maravillosos. Si aman a los niños, la vida les va a ser diferente, van a ser felices. No digo que sea un camino de flores, porque hay problemas, pero van a ser felices. Ahora, quien oye a los niños es porque tiene amargura adentro. Quien oye a los niños porque tiene amargura adentro. Entonces, tiene que acomodar lo que está adentro. Y quizás sea muy rústico lo que he estado hablando, pero más o menos lo que yo redondeo. Ya le digo, no tengo la técnica ni la habilidad para decir cómo quisiera las cosas, pero la gente irá comprendiendo, ¿no? Y cada uno irá bien.
Está perfecto. Bueno, y sin más que agregar, Juan, sí, tenés alguna consulta.
La verdad que agradecer a Darío por su tiempo.
Y que lo material no sea lo primordial. Claro. El material que sea el complemento. La gente odia el dinero. No hay que odiar el dinero si el dinero es bueno. El dinero es muy bueno. El ser humano es el que es malo o bueno. El dinero es una herramienta. Claro. No hay que desechar el dinero, ni que odiarlo, no. Lo que hay que mirar a la persona. Si lo uso para el bien, lo uso para el mal. O sea, y lo material, ya le digo, servirse de lo material. No que lo material se adueñe de nosotros.
Pero bueno, como decía Juan, te agradecemos muchísimo por tu tiempo.
¿No?
Por recibirnos acá en tu barrio también. Y bueno, Juan, ¿tienes algo más? Recuerden escuchar esta entrevista en YouTube y Spotify, seguirnos en nuestras redes. Y bueno, la verdad que una charla muy rica,
la verdad que
su experiencia,
sí,
¿no? Y en lo que nos comentaban y esos consejos, tanto para los adultos, para los jóvenes y también para los niños. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, que no soy una gran cosa, pero...
No.
Muchas gracias.
Bueno, y antes de irnos, le queríamos dar un regalo a Darío.
De parte de nosotros también y de nuestras marcas que nos apoyan. Esto es de parte de Bodega Tres Puentes, los mejores vinos frutados artesanales, únicos en el Uruguay.
Pero muchísimas
este
gracias.
Con sabor de durazno, dicen sí, claro. Que es el mejor.
Es más rico, nosotros no lo
pudimos probar. Yo no he tenido el gusto de probarlo, pero dicen que es el mejor.
Muchas gracias.
Y también una taza del programa de nosotros, una de volante, y un sticker adentro también. Agradecemos a Tazas Personalizadas 33 y a Coso Stickers por ese... de su trabajo y bueno, esperemos.
Muchísimas gracias.
Pequeño presente.
Muchas gracias.